Tenemos la suerte de que hoy nos visite en el estudio la actriz Pepa Zaragoza. Pepa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Además que es fenomenal, viene también de estar de descanso, viene con su niño, con Mauro. Hola, Mauro. Hola. Uy, bueno, que no dice nada. Uy, que
tímido.
Mira para otro lado, me encanta.
Este va a ser actor.
Sí, va a ser.
Empiezan
suele
así.
Suele pasar, disimulan. Es verdad, es verdad, es verdad.
Grandes tímidos.
También está su chico. Encantada, buenas tardes.
Hola,
a la familia unida. Esto es fenomenal, aquí las vacaciones que viene bien. Y tiene una actuación fantástica este fin de semana en el Festival del Escorial. Rosa, cuéntanos.
Bueno, se llama La Baltasara y hay que decir, ojo, que la Baltasara es una persona que existió en realidad, ¿eh? Que no es un personaje de ficción.
Una mujer de rompe y rasga, ¿no?
Sí, Baltasara de los Reyes, ole. Conocemos de ella pues que nació en Madrid, aunque no se sabe eso sí su fecha de nacimiento. Solamente una pista, que fue durante el reinado de Felipe III, para aquellos que no sabéis historia, pues os lo digo, de entre 1598 y 1621, pues por ahí nació esta Baltasara. Aunque, ojo, su nombre real era Ana Martínez, aunque se la conocía también como Ana Ruiz, porque era el apellido de su marido, Miguel Ruiz. Bueno, nos centramos ahora en la historia, en la obra de teatro. La Baltasara, pues es la historia de una mujer que luchó por la libertad en España en el siglo XVII, que ya es complicado, y más
durísimo
de las mujeres, pues bueno. Y era una actriz muy conocida en la época, y en mitad de una representación, pues que lo abandonó todo, lo abandonó, se fue a una cueva, por eso decían que era una ermitaña, la cueva estaba a las afueras de Cartagena, y allí quería ella reflexionar y hacer que hubiera un cambio de visión sobre la sociedad y sobre la visión que tenía la sociedad de las actrices y del mundo del teatro, que estaba siempre vinculado injustamente pues a faranduleo, ¿no? Por así decirlo. Bueno,
eran mujeres adelantadas a su época, encima con
exacto
una temática tan, tan dura en defensa de la mujer.
Muy valientes, eran mujeres muy valientes, porque subirse a un escenario era sinónimo de ser criticadas. Bueno, pues la obra quiere dar voz a esas mujeres que subían a las tablas de los corrales de teatro, aun sabiendo que por ello serían juzgadas y aisladas socialmente. Así se muestra en la obra Pepa, que las vamos a escuchar, mira.
Pero llegará el día en que las cómicas pisaremos los teatros sin miedo, sin culpa y sin arrepentimiento. Sí, llegará ese día. Y ese día la mujer podrá salir de la zarzuela y sentarse al lado de los hombres, en el patio, en los balcones, en las gradas o donde se le antoje.
Ole.
Vaya discurso, Pepa.
Sí.
En la época, si pensamos en esa época, fíjate, estamos hablando del siglo XVII.
Sí, sí, sí. Me encanta el resumen que habéis hecho, lo quiero. Quiero esos apuntes para la página web. Es que
uy,
me encanta. Está,
el podcast
está
todo, te lo enviamos ya mismo.
Pero por favor, me ha encantado, me gusta muchísimo.
Ahora, ¿cómo te enfrentas tú a este papel? Porque es de una mujer, digamos, valiente, importante en el sentido de que defendía a la mujer en esas épocas tan duras, que además no eran conocidas por su nombre, sino por el de sus maridos.
Sí, eso es algo de lo que ella reivindica. Pues es que yo creo que no le queda otro remedio, porque ella había saboreado un espacio de libertad, que era el escenario. Entonces, cuando se bajaba del escenario, se tenía que enfrentar a toda a una época, ella y sus contemporáneas, ¿no?, donde tenían esa ausencia de libertad, porque ella además era empresaria, tenía su propia compañía de teatro con su marido. De hecho, también en la obra contamos pues que muchas actrices de la época se casaban con los compañeros de reparto pues para poder tener profesionalmente su propia compañía, porque ella tenía que estar o casada o viuda o bajo el amparo del padre, ¿no? Como ha sucedido durante mucho tiempo a lo largo de la historia para nosotras. Entonces ella llega un momento que siente que ni siquiera en el escenario se le respeta ese espacio, ese libre albedrío, ese espacio de libertad, ¿no? Entonces decide la opción más radical, que es retirarse a una cueva como eremita. Y de hecho esa cueva existe en Cartagena y es la Cueva de la Cómica.
Ah, qué bonito, la Cueva
sí,
de la Cómica,
sí,
qué bonito.
Sí, sí, sí. Y lo que pasa es que mucha gente pues desconoce la figura de la Baltasara como la figura de muchísimas mujeres del siglo XVII y de muchas épocas. La más famosa de entonces era la Calderona, porque fue amante de Felipe IV y la madre de Juan de Austria. Entonces ella sí es mucho más reconocida, pero realmente es casi la única.
La Cueva de la Cómica, decías tú. ¿A ti te gusta que te llamen cómica?
Me encanta.
¿Mejor que actriz?
Mira, casi me gusta más cómica, porque me parece más el oficio, más artesano, ¿no? Yo también quise contar esta historia porque muchas veces se tiene una imagen de las actrices como de una vida, y ya en el siglo XVII, pero aún en el siglo XX y XXI todavía, ¿no? Como de una vida más superficial, más frívola, quizá porque hay todo un mundo del cine y de la televisión que da esa imagen, pero no, mis compañeras no son así, yo no soy así. También quería hablar y reivindicar nuestro oficio, ¿no? Lo que supone para nosotras estar en un escenario, todo el trabajo que hay detrás, todo lo que nosotras queremos contar a través de esos personajes y de las tablas. Entonces, a raíz de eso, pues quise juntarlo todo y me lancé, no sé.
Cuéntanos cómo es el montaje que dirige Chari Martín. Es una obra escrita o adaptada por Inma Chacón. Cuéntanos un poco cómo es la puesta en escena.
Pues me he rodeado de un equipo de lujo, que todavía doy las gracias, porque cuando yo le conté esta historia a Inma Chacón, me dijo que sí, enseguida, y en un mes tenía la primera versión. Entonces, sobre esa primera versión hemos trabajado Chani Martín, Inma Chacón y yo, para hacer una puesta en escena que cuente esta historia desde todos los puntos de vista, porque yo, que soy actriz, me gusta manejar el drama, la comedia, la tragedia, porque la vida es así también, ¿no? Entonces queríamos contar esta historia desde ese punto de vista, no solo desde la parte dramática y reivindicativa, que es lo que está al final, sino también con mucha comedia, como lo que sucede cuando estás en el escenario. Entonces somos dos actores en escena, porque estoy junto con Nacho Vera, que es actor y músico, y hace una versión de esto que estamos escuchando.
Sí. A ver, vamos a escuchar un poquito.
Una versión de Juan de la Encina, que era como los Beatles de la época. Era una canción muy popular y muy conocida. Entonces hemos hecho una revisión también de la música de la época. Es decir, todo tiene una revisión desde el siglo XXI. Nuestra visión también sobre el siglo XVII.
¿El lenguaje lo habéis adaptado también?
Sí, pero lo hemos adaptado, pero tiene ese aire, tiene mucho vocabulario, y me ha respetado mucho vocabulario, mucha de la forma de la estructura también. Hay fragmentos de Lope de Vega, de Fuenteovejuna, hay todo el final, también hay versificación. O sea que Inma ha hecho un trabajo como de estar escuchando, sonoramente suena al siglo XVII, pero también hay mucho de discurso contemporáneo. Y Nacho Vera también hace de todos los hombres que rodearon a la Baltasara. Y luego tenemos en el espacio una especie de confesionario, que es una especie de máquina del tiempo que se va convirtiendo en confesionario, en camerino, en ermita. Y hay más sorpresas que no quiero desvelar,
no,
para que vengáis.
Nos pasamos la tarde haciendo aquí spoiler de
¿no?
Rosa, cuéntanos más detalles de la obra.
Bueno, se van a desvelar este domingo, hay que decirlo, que es lo importante, el 18 de agosto en el Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo del Escorial. Así que quien quiera ahí te puede escuchar. Y hay que decir que decías tú si está adaptado ese lenguaje. Pues vamos a ver cómo la Baltasara, como nuestra Pepa Zaragoza, reivindica esa libertad, el poder ser dueño de tu propio destino, que si ahora suena difícil, pues imagínate en el siglo XVII, hablar de libertad. Uf.
Fui noble, plebeyo, soldado, hidalgo, rufián, fui dama, criada, casada, viuda, doncella, fui fuerte, sensible, necia, inteligente, afortunada y sin fortuna, de enorme belleza y de fealdad insufrible, libre fui.
Bueno, y hablaba también Pepa de Nacho Vera, que es actor, que es músico, toca varios instrumentos en la obra, y hemos querido rescatar también un trocito de ese trabajo de Nacho Vera. Descansa en paz. Y se incluye también, es una versión, que ya nos lo decía Pepa, de Ay triste que vengo, de Juan de la Encina.
De verdad que la apuesta es muy interesante y muy apetecible, y para que vaya todo el mundo en este festival, que es fantástico, con esta opción, y sobre todo por reivindicar, que está muy bien que se reivindique a la mujer con esa fortaleza y esa fuerza en ese siglo XVII, que era complicadísimo, ¿no?
Mucho, mucho. De hecho, muchas mujeres a modo de retiro, sobre todo muchas actrices, porque como luego eran condenadas, incluso se las condenaba a no estar enterradas en sagrado por dedicarse al oficio de cómicas, pues muchas se retiraban a conventos. La propia Calderona se retiró, y muchas mujeres de la nobleza, todas se retiraban a modo de jubilación, ¿no? Lo que pasa es que ella todavía, es lo que decía antes, una opción más radical, porque se retira a una cueva. Entonces, pues sus espacios de libertad al final también curiosamente eran en estos conventos rodeados de mujeres, ¿no? Existieron también los beaterios, que me parece un territorio fascinante, que estaban un poco también al margen de la iglesia, tenían como sus propias leyes y eran lugares donde se reunían ellas y convivían, una especie de comunidad de mujeres para estar protegidas entre ellas y poder tener su espacio fuera de las leyes de los hombres, ¿no? Ese es un universo también fascinante.
Yo creo que Pepa es tan valiente como la Baltasara, porque no todo el mundo se atreve, en pleno siglo XXI, aunque estamos con las temáticas que estamos, pasan las cosas que pasan en la situación de la mujer, pero no todo el mundo se atreve a llevar al teatro una función de estas características, por lo que es, porque además tú has rescatado a un personaje del siglo XVII que responde un poco a la necesidad que tiene la mujer en estos momentos y que ha tenido siempre, pero en aquellos era muy difíciles y ahora en algunos casos nos resulta complicado también, ¿no? El ser ahí.
Sí, eso ha sido también parte de mi sorpresa, porque uno cuando decide contar una historia no piensa tanto en quién, no sabe que puede, en quién se puede sentir identificado con esta historia. Para mí ha sido muy bonito que muchas mujeres se hayan sentido identificadas con el discurso de la Baltasara, que digan, es que yo me he sentido así, ¿no? Y hay momentos del texto que yo lo digo, ¿no? A mí y a las muchas Baltasaras encerradas en sus cuevas, en sus versos o en sus pesares. Entonces yo creo que hay algo como mujer que te sientes identificada porque no deja de contar parte probablemente de tu recorrido vital, de vosotras como profesionales a lo que habréis tenido que enfrentaros, o socialmente, o incluso cuando éramos pequeñas en el colegio, a lo que podíamos aspirar o a lo que no, ¿no? Para mí ha sido bonito porque cuentas una historia muy concreta, que es la de una actriz del siglo XVII, y al acabar la función se acercan muchas mujeres a contarte, pues fíjate que es que yo esto es mi historia también. Y eso ha sido un regalo de hacer este espectáculo.
No solo es para mujeres, es para hombres también.
Por supuestísimo, vamos.
Para que constaten la realidad.
Sí, sí. Además, de verdad, además es que se... Espero, y suele pasar, se divierten, ¿no? Porque nos reímos también de porque hay que reírse también de uno mismo para... Incluso para contar todavía más el drama, ¿no?
Sí, es que a veces el sentido del humor, la comedia, te ayuda a entender o a visualizar mejor los problemas,
sí.
Porque desdramatizas un poco con el drama que es, claro.
Sí, nosotros también a través de la comedia hablamos de la mística, que es un gran tema también del siglo XVII, ¿no? Porque muchas de estas mujeres parecía que se tenían que retirar y tener una vida de santidad, que por supuesto ellas tendrían su espiritualidad o no, pero para poder redimirse de esa vida que habían tenido como profesionales y como actrices. Entonces, claro, nosotros también decimos, bueno, ¿qué razones la llevaron a la cueva, ¿no? Inma Chacón se lo preguntaba a Chani Martín, el director, nosotros, porque a lo mejor no solo eran razones espirituales, sino también de búsqueda de un espacio para mí, para vivir tranquila.
Sí, para buscar su propio yo, aunque quede un poco así muy intelectual, ¿no? Y
claro.
A lo mejor también por protección, ¿no?
Sí, lo que pasa que, bueno, cuenta la historia que su marido, Miguel Ruiz, que era un cómico muy gracioso parece ser, se fue a buscarla a la cueva y se quedó allí con ella. Se quedó a vivir un tiempo con ella porque ella le convenció a él de que se quedara en la cueva y allí montaban algún sainete y algún entremés. Uh-huh. Y luego hay una cosa muy bonita que dice la historia que, bueno, que cuando ella murió las campanas tañeron solas sin que nadie las tocase. Se dice porque se había ganado el cielo, ¿no? Ella también cuestiona, bueno, creo que ya me lo había ganado también en los corrales de comedia. Entonces, es todo el tiempo esa dualidad con los temas del siglo XVII que rodeaban a esa sociedad. La parte religiosa, la parte profana, la parte profesional. Al final, es que el siglo de oro español da para mucho.
Es tan rico, además nos trae...
Sí.
Caramba, son nuestras raíces, de ahí venimos, sí. ¿No? Y además, en nuestra cultura, ahí lo tenemos en... Uy, a ver si me sale la palabra, no me sale. Iba a decir enraizado otra vez, no.
Interiorizado,
claro. Correcto, interiorizado, Rosa. Pero que es verdad, porque fíjate, la situación que se vive hoy en día, la situación de la mujer, que muchas veces decimos, no hemos avanzado, no hemos llegado a nada, pero de vez en cuando hay que recordarlo.
Sí, y sobre todo yo me considero una afortunada porque he tenido una familia donde yo siento que he vivido en igualdad. Vengo de una familia, por parte de mi madre, aragonesa, muy matriarcal. Y yo siento que yo he sido una privilegiada, pero también veo a mi alrededor que, que muchas mujeres no lo son. También yo siento esa responsabilidad como mujer de hablar de otras mujeres, porque no todas tenemos la suerte de vivir, y ya no te digo en primer mundo y en una sociedad de Occidente.
Decías tú que al finalizar la obra se te acercaban mujeres a contarte sus historias.
Sí.
Eso es enriquecedor, ¿eh?, para el actor.
Muchísimo.
Que está ahí haciendo un papel, que está además intentando transmitir un mensaje.
Sí, y además se acercaron muchas mujeres a decirme, deberías contar la historia de... Y a raíz de eso he hecho también una investigación de muchas mujeres, además de en el siglo XVII, de autoras, de teatro. Luego también, hace poco, no recuerdo el nombre, me contaron la historia de una mujer en la Córdoba andalusí que era bibliotecaria, que gracias a ella se conservaron muchos escritos que han llegado, que luego pudieron ser traducidos y tal. Y entonces, que te pones a tirar del hilo y mira la historia de mi abuela, que trabajó con las misiones pedagógicas en un pueblo de... O sea, se me han quedado muchas historias ahí que me apetece mucho contar, que se me acercan no solo a decir, me hablas de mi historia, sino, fíjate, ¿por qué no contáis esto? ¿Por qué no contáis? Claro, yo digo, bueno, ojalá mis compañeros también lo hagan.
¿Y a la Baltasara cómo la conociste, la historia?
Pues a la Baltasara porque empecé a investigar sobre, como yo digo, mis tataractrices, ¿no?
Ah.
Claro, porque yo no...
¿Tenías ancestros de actores en casa,
no,
o no?
En casa no, no. Ah, no. Mis padres son muy teatreros, pero no tenía antecedentes. Pero sí que es verdad que a mí me gusta mucho investigar sobre mis actrices anteriores y actores. Soy gran amante de mi oficio y de los cómicos que nos precedieron. Y llegaba como hasta Margarito Xirgu, Lola Membrives... María Quirantes, que también es una actriz del siglo XVIII-XIX, y de repente decía, y yo no conozco más. Y empecé a buscar La Calderona, y claro, empezaron a aparecer muchas de las mujeres que rodearon a Lupe de Vega, que también eran actrices, Micaela Luján, Elena Osorio, Manuela Escamilla, Serafina Manuela. Luego empecé a investigar. Lo que pasa es que la historia de la Baltasara me parece fascinante, porque fue realmente en el Corral de la Olivera, en Valencia, que dijo, me planto y me bajo del escenario. En el propio siglo XVII escribieron una obra de teatro sobre ella, que se llama La Baltasara, de tres autores del siglo XVII, y escribieron sobre ella. Entonces yo dije, incluso hay una ópera escrita por un papa, que es la ópera de la Cómica del Cielo. Entonces yo, me parece que es que tenía una historia que efectivamente no soy yo original de querer contar su historia, sino que es una historia alucinante.
Con todo ese bagaje que tienes, ya te veo haciendo a otras mujeres. Que está muy... No, a ver, hay que recordar siempre y decir y contar. Y sobre todo si hay antecedentes tan estupendos en nuestra cultura, en nuestro país, pues hay que sacarlos a flote, desde luego.
Ojalá, yo solo espero estar a la altura, porque siempre antes de salir digo, espero de verdad estar a tu altura, Ana Martínez, Ana Ruiz, la Baltasara, porque su historia sí que es heroica.
Pues tenemos aquí una cómica de primera, que me encanta que le guste la palabra cómica. Lo de actriz está muy bien, pero lo de cómica también, porque a veces se denosta.
Sí.
Ahora, esos cómicos, ¿no? Fíjate,
claro.
Durante muchos años se ha denostado, ¿no? Esas compañías que casi sobreviviendo de la nada han conseguido llevar, claro, sus espectáculos por todo el país. Y a veces un poco queda ese romanticismo de que hay gente que a día de hoy sigue peleando por... Porque, claro, no son grandes producciones, no son grandes montajes, pero son importantes también.
Sí, la verdad que hacer teatro es algo esforzado y es eso, ¿no? Yo también, ya lo he dicho antes, es reivindicar un oficio y una manera de hacer, y que trabajamos muchísimo, que vamos a los teatros, montamos, desmontamos, planchamos, nos maquillamos, iluminamos con nuestros compañeros, John Aníbal, el iluminador en nuestro caso de la representación. Somos un equipo, trabajamos en equipo, y eso para mí es... el amor a mi oficio.
Rosa, recordamos entonces la función este próximo domingo, ¿no?
Sí, apunten. Domingo 18 de agosto hay que ir al San Lorenzo del Escorial, o sea que además vamos a estar fresquitos y con buenas vistas al Real Coliseo. Es verdad, es que todo esto, sí, es un punto añadido. Al Real Coliseo de Carlos III. Esto este domingo, pero luego para octubre también vas a volver a Madrid.
Vuelvo en noviembre al Museo del Prado.
¿Y qué vas a hacer en el Prado? ¡Uy, qué bonito! En el Prado, los 200 años. En noviembre vuelves, sí, que es cuando se cumplen los 200 años efectivos, ¿es verdad?
Sí, sí, sí. Va a haber un ciclo.
¿Qué vas a hacer en el Prado?
Pues voy a hacer la Baltasara. ¡Ay, qué bien! Es un ciclo sobre mujeres. Uh-huh. Y además va a estar Inma Chacón haciendo una conferencia. Luego también va a estar Paco Saez Raposo, que es el que nos ha documentado, también nos ha ayudado a documentarnos de cómo era la vida de los cómicos del 17. Y luego vamos a hacer una serie de acciones en la sala de las Meninas, pues donde voy a hablar, ya que estoy ahí, de Felipe IV y de la Calderona.
Ah, qué bien. Ay, vamos a estar ahí. Ese día es maravilloso, ese día es precioso poderlo cubrir aquí desde Madrid directo.
Encantadísimo.
Bueno, recordamos otra vez que la gente tiene que llamar y conseguir las entradas.
Agosto, este domingo en San Lorenzo del Escorial, vais a poder ver en el Real Coliseo de Carlos III de San Lorenzo a Pepa Zaragoza metida en la piel de la Baltasara.
Pepa, muchísimas gracias por haber venido aquí y ya has descansado y ahora ya la faena, ¿eh?
Sí,
ya
sí.
Es de la faena, viene morenita, pero ahora tiene la faena.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, gracias a ti, una buenísima cómica que tenemos en nuestro país.